Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Mateo capítulo 7 en nuestras Biblias. Mateo capítulo 7, versículo 21. Quiero rogarle que preste atención a las palabras que usted va a escuchar este mediodía. El mensaje lo he titulado, No todo el que me dice Señor, Señor. De tal manera que es bien importante. Mira, el miércoles pasado comencé una serie de sermones que se llama ¿Cómo saber si soy salvo? Todos conocemos que Jesucristo vino a este mundo, que fue a la cruz del Calvario, que murió por nosotros, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Sabemos que Él murió, que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero ¿cómo puedo yo tener la plena seguridad de que soy salvo? Estamos viviendo tiempos de crisis, de engaño en muchas congregaciones. Las iglesias están llenas de personas que no han tenido un encuentro real con Cristo Jesús. Las iglesias hay gente que lo que tiene es una religión nada más, no tiene una experiencia real con Jesús. No es posible tener una experiencia con Cristo y ser el mismo, no es posible. No es posible tener una experiencia con Jesucristo y que no cambie nada. Y el miércoles pasado hablamos de la primera condición y dijimos que la Biblia no dice que al cielo va a ir el que ha recibido a Cristo. La Biblia dice que al cielo entra el que ha nacido de nuevo. Jesucristo, en sus propias palabras, hablando con Nicodemo, le dijo, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. La importancia de nacer de nuevo. Dijimos también el miércoles pasado que la palabra que más se acerca al nuevo nacimiento es la palabra regeneración. Regeneración. Es decir, tenemos que vivir una vida de regeneración. La Biblia dice que ahora nosotros hemos nacido con una simiente que es incorruptible, porque la simiente de nuestros padres es una simiente contaminada. Por eso es que el Señor nos ha hecho nacer con una simiente que es incorruptible, la simiente divina. Y de eso hablamos la semana pasada. Ahora, yo quiero hablar de no todo el que me dice Señor, Señor. Y la palabra del Señor dice así, precisamente con esas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entonces, es bien claro. Si vamos a hablar en este día de la seguridad de la salvación, ¿cómo puedo yo estar seguro? Yo no quiero estar engañado. Yo no quiero decir, mire, yo es que yo levanté la mano, porque cuando uno vaya, cuando tengas que dar cuenta para entrar al cielo, para ir al cielo, no te van a preguntar, ¿levantaste la mano? Esa no es la pregunta. La pregunta es si nació de nuevo. Esa es la pregunta. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Levantar la mano la levanta cualquiera. El diablo, si estuviera aquí, la levantaría también. ¿Usted cree que el diablo está contento de ir al infierno? Él la levantaría. Ese no es el punto. Miles de personas levantan la mano todos los santos días. Y yo he conocido 100. Fíjate que una vez me estaban comentando una persona acá que estuvieron con nosotros y se fueron para México. Y me dice, mira lo que pasó. Dice, pastor, yo llevé a la iglesia a mis dos hermanos. Uno de ellos levantó la mano y pasó al frente. El otro, lastimosamente, no quiso. Uno de ellos recibió a Cristo, el otro no quiso. Se regresan a México y adivine cuál de los dos está congregando. El que no levantó la mano. La mano la levanta cualquiera. Ahora, la pregunta válida es, si no todo el que dice Señor, Señor va a entrar, la pregunta válida es, ¿y entonces quién? ¿Sí o no? No tenemos que ir a ningún libro de teología para averiguarlo. Él mismo lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, coma, sino ¿quién? Y de eso vamos a hablar en esta oportunidad. Al cielo va el que hace la voluntad del Padre. Al cielo va el que hace la voluntad del Padre. Mire, hermano, muchos de nosotros, para comprender la Biblia, tenemos que desaprender un montón de cosas que la religión nos ha dicho. Tenemos que desaprender un montón de cosas que muchos pastores nos han dicho. Tenemos que desaprender. Hay personas que dicen, pero es que la salvación es gratis, pastor. La salvación es todo aquel que dice, yo creo. No, las cosas no son así, mi hermano. Las cosas no son así. La Biblia lo presenta de una manera distinta. Y me gustaría hablar al respecto. La Biblia claramente nos dice que si usted no ha nacido de nuevo, usted no entra al reino de los cielos. En el versículo 22, versículo siguiente, dice, ¿con qué palabra comienza? Muchos. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez que Judas Iscariote estuvo con Jesús por 3 años? Que Judas Iscariote servía. Era el tesorero. ¿Sí o no? Judas Iscariote presenció los milagros. Judas Iscariote caminó con Jesús. Conocía los lugares donde Jesús pernoctaba, donde el Señor se quedaba. Por eso fue cuando él le entregó, dijo, él está en tal lugar. Lo que nos enseña que es posible estar cerca del reino, pero no dentro del reino. Lo que nos indica que hay muchas personas que si no se comen este libro, estoy hablando en sentido figurado, algunos no se lo comen, se lo fuman, ¿verdad? No entrarán al reino de los cielos. Yo quiero liberar mi responsabilidad con cada uno de los que están aquí en esta tarde. Quiero liberar mi responsabilidad. Quiero que lo entienda de una vez y por siempre. Este tipo de sermón no es popular. No es popular. Porque a nadie le gusta que lo confronten. A nadie le gustan que lo hagan sentir incómodo. Porque hay muchas personas que hoy en día creen que a la iglesia uno va para sentirse bien. Cuando Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz entre ustedes, he venido a traer espada, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque el Padre va a estar en contra de la Madre, va a estar en contra del Hijo, el Hijo va a estar en contra del Padre. Porque unos van a creer la verdad y otros no, porque unos me van a seguir y otros no. Y es bien importante, yo quiero que al salir en esta noche, usted lo sepa, estamos hablando de la diferencia entre el cielo y el infierno. Iglesia, por favor, entiéndalo. Jamás en la vida voy a olvidar el año pasado que un médico me llevó a un volcán allá en Nicaragua. Y hermano, usted mira la lava, usted sabe que la mayoría de los teólogos opinan que los volcanes son respiraderos del infierno. Y si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que la Escritura habla del infierno, habla del lago que arde con fuego y azufre. Eso dice la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que si nuestros hijos, y esta tarde vamos a hablar de los hijos de Elí, ¿cómo es posible que con una pequeña quemadita, verdad, que tienen nuestros hijos, ya usted lo anda con el dedo levantado así, ¿no es cierto? Ahora, ¿sabe lo que significa el infierno? No podemos vivir una vida indiferente, hermano, a esta realidad bíblica. Dios nos ha librado de las llamas del infierno y nos ha dado la gloria eterna, bendito sea su santo nombre. Pero no como yo digo, no es como yo creo. Vivimos en una sociedad, entiéndalo. ¿Qué sería? ¿Opinionizada sería la palabra? En inglés, ¿cómo dicen? Eso. Gente que quiere opinar, pues. Es que lo que yo creo, es que lo que yo digo, es que lo que yo pienso, mire, lo que usted cree, lo que usted dice, a Dios le sale sobrando. Porque al fin del día, las cosas no son ni como usted cree, ni como usted piensa, ni como usted dice, las cosas son como Dios dice. De esta manera que Dios, nosotros los hombres le hemos dado vuelta a la Biblia.
Nosotros pensamos que esta palabra vamos para analizarla, vamos a ver cómo que... No, hermano, la Biblia es para obedecerla porque la escribió Dios. Y entienda, por favor, que en ningún momento Dios le está pidiendo su opinión. Ni la mía, mucho menos. No, no, no. Dios no está pidiendo... Mira, David, ¿tú qué piensas? No, él dijo esto es y así es. Él dijo que se haga la luz y se hizo la luz. La luz no le preguntó, ¿y por qué? El poder de Dios es así. No todo el que me dice Señor, Señor. Y ese versículo dice, muchos me dirán en aquel día. Hermano, no un poquito, no unos cuantos, no unos tres, son muchos. ¿Por qué? Porque muchos creemos que nosotros podemos ser creyentes y vivir nuestra vida como se nos ronca la gana. Eso no dice la palabra del Señor. Eso no es lo que dice la Escritura. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y mire hasta el punto que llegaron, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el siguiente versículo, Jesús contesta y dice, y entonces les declararé, yo no sé quiénes son ustedes, nunca os conocí. Es más, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Los fariseos eran así. Los fariseos echaban fuera demonios en el nombre de Dios. Los fariseos hacían largas oraciones para ser vistos de los hombres. Los fariseos hacían, porque los fariseos tenían religión, no tenían a Jesús. A él lo querían matar. Por eso dice, nunca los conocí. Entonces, hay que prestar atención al versículo 21, una vez más, por favor. No todo el que me dice... Ahora, ponga atención a esto. Dice, no todo el que me dice, y luego, sino el que hace. Mira eso en ese versículo usted. ¿Lo mira? No todo el que me dice, y en la parte de abajo, sino el que hace. Entonces, la pregunta no es quién es usted en la iglesia. Esa no es la pregunta. La pregunta es quién es usted cuando nadie lo mira. Hace poco una persona dio mi nombre para una referencia. Otra vez. Y la persona me dice, ¿usted sabe si esta persona toma? ¿Usted sabe si esta persona fuma? Y le digo, le está haciendo la pregunta a la persona equivocada. Yo soy el pastor de la iglesia. Delante del pastor nadie fuma, nadie toma. Y delante del pastor nadie dice malas palabras. Yo no le puedo decir eso. Yo le puedo decir, en la iglesia, mire, es un ángel. Pero si es un demonio allá afuera, yo no lo sé. ¿Quién es el que va a entrar? ¿El que dice? No, el que hace. Porque muchos me dirán. Muchos me dirán. Nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Usted ve una persona y lo ve, verá con su gran Biblia, alguna la compra bien grandota. ¡Ay, qué espiritual este hermano! Hay una porción de la Escritura que nos da un poquito más de amplitud al respecto. En Mateo capítulo 21, en el versículo 28, dice, ¿pero qué os parece? Dice la Escritura. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, que es un sentir necesario para entrar a la gloria, fue. Dijo, no voy, pero después se arrepintió y fue. Versículo 30. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué hizo? No fue. Y aquí viene la pregunta del Señor Jesucristo. Ahora, fíjate, un segundito. En el capítulo que acabamos de leer, la pregunta es, ¿y entonces quién va al cielo? Y decimos, el que hace la voluntad de Dios. No el que dice, el que la hace. Entonces, acá hay dos hijos. Le dice a uno, ¿quiere que vayas a mi viña? Dice, no, pero se arrepiente y va. Le dice al otro, ¿quiere que vayas a mi viña? ¿Y qué dijo? Sí, pero no fue. Aquí viene la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo o el que fue? ¿Te das cuenta? Usted puede decir lo que quiera. Yo soy cristiano por la gracia de Dios. Eso habría que verlo, mijo. Y hoy en día, cuando alguien le dice, yo soy cristiano, hay que preguntar de cuáles. Porque hay de la secreta, porque hay de los que dicen que son, hay de todo ahora. Un hermano contó en este púlpito que en Guatemala, lo contó aquí un pastor, que en Guatemala él se subió a un autobús, se subió un ladrón y le robó el reloj. Y que él le dijo, mire, le digo, si este es el único reloj que tengo, yo soy pastor, le dijo. ¿De qué iglesia? Le dijo el mañoso. De la iglesia bautista, le dijo. Yo también, le dijo. Pero hermano, le dijo, lo necesito, lo siento mucho, y se vuelve. Ese mañoso podía estar en su culto el día domingo. Pero sabe una cosa, no es el que dice, es el que hace la voluntad del Padre. Todos nos exponemos todos los días de nuestra vida, todos los días, con la tentación de hacer cosas que no debemos hacer. Cuando nos rehusamos en el nombre de Jesús, cuando nos rehusamos en el nombre de Cristo, a no hacer esas cosas, entonces usted se convierte en una persona que hace más que aquel que dice. Porque decirlo es fácil. De decirlo lo dice cualquiera, hermano. Pero de hacerlo se requiere de voluntad. De hacerlo se requiere de amor y de temor a Dios. No es el que dice, sino el que hace. En Mateo capítulo 23 y versículo 3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero mire usted, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Padres de familia que estamos acá, ¿sabe que nosotros podemos ser un elemento determinante para que nuestros hijos se pierdan? Nosotros, padres, podemos ser elementos determinantes para que nuestros hijos se pierdan. ¿Por qué, pastor? Porque nuestros hijos se pueden dar cuenta inmediatamente que nosotros decimos, pero no hacemos. Que somos un atajo de mentirosos, que defraudamos a la gente y que nuestra fe no es real. En uno de los libros que estaba leyendo, se los comentaba usted, de unos judíos. Y estos judíos, este judío que está escribiendo dice, yo siempre dudé de la fe de mi padre. Porque él dice que usted sabe que los judíos el día sábado van a su sinagoga, pero ellos no pueden manejar, no pueden hacer nada, porque no hace. Pero el padre subía a la familia al carro y dejaba el carro como a 5 cuadras de la sinagoga para que no lo vieran manejando. Y las 5 cuadras las caminaba con sus hijos. ¿A quién creía este hombre que estaba engañando? ¿A Dios? A Dios no le engaña a nadie. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted puede engañar al pastor, usted puede burlarse del pastor, usted puede hacer lo que usted quiera, al fin y al cabo la gente lo hace continuamente. Pero a Dios no le engaña a nadie. Dios conoce su corazón, Él pesa los espíritus, Él conoce su corazón en este instante. Esto que le estoy diciendo, hermano, mi propósito no es moverle simplemente sus sentimientos y decir, ¡ay, qué lindo sermón! ¿Eso qué importa? Es que usted mueva su voluntad y diga, ¿sabe qué? A partir de ahora, verdaderamente, yo no quiero ser una persona que solo dice, quiero ser una persona que hace la voluntad de Dios. Y se me van a presentar cada día de mi vida tentaciones, en el nombre de Jesús las vamos a rechazar. Cuando usted se haya acostumbrado a rechazar todo ese tipo de cosas, se va a dar cuenta que es más fácil. En 1 Juan 2:4, mire lo que dice la pantalla por cuestión de tiempo. 1 Juan 2:4, dice la escritura. El que, otra vez, mire usted, ¿qué dice el versículo? Ah, mire, ahí siempre aparece un. Ahí está. ¿Quién es ese? El que dice. El que dice. Y usted conocerá a muchos, hermano. Usted conocerá a muchas personas como esta. ¿Qué es lo que dice? Yo le conozco. No, Dios guarde, si Dios, yo creo en Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. ¿Qué es esa persona? ¿Se da cuenta? Y la verdad no está en él, porque si la verdad que es Cristo estuviera en esa persona, entonces guardaría sus mandamientos. No se trata de decir yo le conozco por nuestras obras, que se den cuenta que verdaderamente le conocemos. Ahora, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Unas veces es fácil, otras veces es un poquito más complicada, pero yo le quiero ayudar. Hay ciertas cosas en la Biblia que son fáciles de conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, le voy a dar una fácil. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Una fácil. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Esta es voluntad revelada donde Dios te la dice clarita. Dice ese versículo que la voluntad de Dios es que usted sea parte de qué. Ay, no, pues ya nos quedamos mudos todos, pues. Que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de qué. ¿Qué está diciendo este versículo? Se lo digo claro y pelado. Está diciendo que si usted está fornicando, que usted no está haciendo la voluntad de Dios. Do you get it? No tenemos que ir a un concilio para estudiar ese versículo, hermano. No tenemos que juntar a los teólogos del mundo para estudiar esta porción de la Escritura. ¿Estamos? Eso dice el versículo. ¿Y qué fornicación? Mire, fornicación es relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es. Ahora te explico. Usted era pastor, pero mire, fíjese que yo, que esto, que yo caí en esta situación. Caí. Mire, usted cayó, va, chévere, ya se levantó, ya pasó, pero no vuelva a caer. Uno. Y número dos, si usted, con el respeto que usted merece, usted está viviendo con una persona o con su novia, porque eso es muy común ahora, o con su novia o con su novio, y usted está fornicando, no, ¿para qué me voy a disculpar? Dice la Biblia que al reino de los cielos entra no el que dice, sino ¿quién? El que hace. Entonces, pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siéntese con su pareja, discutan esta porción de la Escritura, ¿ok? Y dígale, ¿sabes qué? No podemos. Si queremos verdaderamente hacer la voluntad de Dios, paremos aquí, hombre. Hasta que nos casemos. Porque el problema es que el hombre quiere calentito, pues no se quiere casar. ¿Verdad? Resuelva las cosas. No, pastor, pero es que la persona con la que estoy saliendo, es que mire, él, fíjese, está complicada la cosa, ¿verdad? Porque él primero se casó en Guatemala, pero después de Guatemala se fue para México y ya se volvió a casar otra vez, pero él no sabe si el matrimonio que tuvo en Guatemala, que entonces estamos fornicando. Y usted, ¿para qué se le ocurre meterse con una persona que ha hecho todo ese gran, ¿verdad?, relajo en su vida? ¿Qué le hace pensar que usted no va a ser parte del relajo? ¿Y hace cuánto fue eso? Pues ya van 18 años, fíjese. Ah, está bien. Se nota la falta de sabiduría y de discernimiento que tiene usted. Iglesia, no es el que dice, es el que hace. ¿Me estoy explicando? ¿Está entendiendo la otra? Eso está por verse. Pero nosotros no tenemos nada que perder, me dijo un día una pareja. Ella tiene sus hijos, yo tengo los míos. Ya nosotros ya hicimos nuestra vida. ¿Y? Pues ya somos adultos. ¿Y? Yo pienso que es decisión de cada quien si quiere tener relaciones sexuales o no. Ahí está. La sociedad opinionizada. Ese es el Evangelio según San usted. ¿Usted quiere conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? No es el que dice, es el que hace. Y así como está tomando la decisión adulta, ¿verdad? Porque ya son adultos para hacer eso. Eso sí, que su hija no lo vaya a hacer porque se va a condenar, ¿verdad? Que sí, señora. No, su hija no, que no se vaya a meter en una relación su hija. Pero usted sí se puede revolcar todo lo que usted le ronca a su santa gana. ¿Dónde está la justicia ahí? ¿Dónde? ¿Y acaso Dios no conoce los corazones? Está difícil la cosa. Esta es palabra de Dios, iglesia. Tenemos que insistir en esto. por favor, por lo que usted más quiere en su vida, guarde su alma. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Esta misma palabra que tengo yo en la mano, la tiene usted también en la mano. Váyase a su casa, léala, medítela, reflexiona, póngase a cuentas con Dios. Si usted robaba, ya no robe más. Si a usted le encanta ser chismoso o chismosa, ya no chismee más. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento significa regeneración, significa cambio de vida, significa haber nacido de una simiente incorruptible que no peca, para ponerte en la posición para que puedas tener comunión con el Dios de la gloria. Entonces se da cuenta, no me vengan a decir, ay pastor, yo no sé si es la voluntad de Dios. Hay cosas que son bien fáciles en la Escritura. Ahora mira, ¿cómo conocer la voluntad de Dios en situaciones que son un poquito más complicadas? Bueno, la Biblia dice, lámpara es a mis pies, ¿el qué? No, no es la opinión de tu abuela, mijo. Tu palabra. No es lo que te dice tu tía. Es la palabra. No es lo que te dice la compañera de trabajo que tenés a un lado tuyo los 7 días de la semana. Ay, niña, yo por eso no voy a las iglesias. Porque no es eso. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque esta palabra es la que nos revela el carácter divino. Esta palabra es la que nos revela la voluntad divina, que es lo que nosotros queremos encontrar. Esta palabra es la que nos revela estas cosas. Bueno, el carácter, sus leyes, su voluntad. Lámpara es a mis pies tu palabra y la lumbrera a mi camino. Entonces, yo tengo que hacerme amigo de esta Biblia. Nunca han habido tiempos de mayor ignorancia bíblica como estos tiempos. Nunca. Han habido tiempos de mayor ignorancia que estos tiempos. La Biblia la tenemos ahí guardada, y algunos de todas las versiones. Y alguna de... ¿Sabe usted que esta iglesia, si le preguntara a usted, a mi querida hermana Tere, ¿cuántas Biblias se han vendido? Literalmente miles ya. ¿Sabe que nosotros encontramos Biblias aquí que la gente las viene a reclamar hasta 3 meses más tarde? Hermano, encontrar, ¿verdad? Ah, ¿verdad que aquí la había dejado? ¿Y que ha estado leyendo? ¿Y cómo va a andar leyendo? Pues si la había perdido usted. Y este es alimento. Y si usted no se ha alimentado por 3 meses, ¿sabe qué es usted? Usted es un cadáver andando, es lo que es usted. Es un cadáver espiritual caminando por las calles. Ya se murió y ni cuenta se ha dado. Porque esto es el alimento, esto dice la palabra, esto es el alimento. Usted come todos los días, hermano. Y solamente viene a comer domingo al mediodía nada más y se aguanta hasta el siguiente domingo. No, hombre, ni que fuera faquir. Estas palabras es alimento, esto alimenta nuestra alma. Ahora te voy a decir algo. Esta palabra produce discernimiento, esta palabra produce sabiduría. Salmo 19:7, no sé si 19:7 o 119, 19:7, ¿qué dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a quién. ¿Te das cuenta? Esta palabra hace sabio al sencillo. Yo he descubierto una cosa. A veces no es la falta de conocimiento, es la abundancia de rebelión de parte del hombre. Es decir, personas ya conocen la palabra. Esa señorita que salió embarazada ya conocía la palabra. Esa jovencita que se deja manosear ya conoce la palabra. Esa señora que se mete a vivir con un hombre sabiendo que ese hombre está casado y que viene de una relación, pues sí, pero es que él está solo ahorita, sí, nomás tiene 3 divorcios y no se divorció de ninguno de todos esos, porque el primero dicen que es ficticio, que el segundo lo arreglaron los abogados y que el tercero no sabe. Y usted está metida en una situación tan confusa, en un nudo que no sabe para dónde va la situación. Usted ya tenía conocimiento, pero aún así no le importó. Esa rebelión. Todo el Antiguo Testamento, Dios se la pasa quejando de un pueblo rebelde. De un pueblo que en un capítulo le dijeron, sí, Señor, te obedeceremos. Y el siguiente capítulo estaban levantando un becerro de oro. Y Dios dice, ¿cómo es posible?
Yo te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué le dijeron al becerro? Estos son los dioses que te sacaron de la tierra y de la esclavitud. Es complicada la cosa. Esta Biblia produce sabiduría. Usted quiere conocer entre el bien y el mal. Esta palabra es la que le va a ayudar. La sabiduría produce madurez. En el tiempo de juventud, o en nuestros inicios de nuestra fe, podemos cometer todo tipo de errores en la vida, porque estamos dando nuestros primeros pasos. Pero la sabiduría produce madurez. La idea es que usted se mueva a otro nivel espiritual. Retiros como este de las mujeres, se hace todo este esfuerzo con el objetivo que usted se mueva a otro nivel espiritual, que aumente su nivel, que vaya creciendo en madurez, que llegue a un punto que diga, no, mira, ¿sabes qué? No, hombre, no. Que el día que lo vayan a buscar sus amigotes a la casa, ¡hey! Porque algunos solo les chiflan desde afuera, ¡vieja, ya me voy, vieja! Ya sabe para dónde va. ¿Y a qué hora vas a volver? Temprano, dice, temprano el siguiente día. Y te vas con tus amigos y vives como viven ellos y hacen las cosas que hacen ellos. ¿Cuándo en la vida te van a creer las palabras que salgan de tu boca si se dan cuenta que lo tuyo es pura falsedad? Que usted viene a que le pongan un poquito de miel el día domingo nada más, pero que el resto de sus días usted no ha cambiado. Que aquí adentro el corazón sigue siendo el mismo. El día que esos amigotes suyos vean la transformación real en usted, entonces van a creer y van a decir, no, ¿sabes qué? Este ha agarrado las cosas en serio. ¿Y sabes qué pueden decir también? Si Dios ha cambiado a este, me puede cambiar a mí también. Pero como no ven el cambio en usted, como no lo ven, la sabiduría produce madurez. Colosenses 1:9 nos habla de inteligencia espiritual. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Y qué más, iglesia? Inteligencia espiritual. Dice un muchacho, pastor, hay dos muchachas que me gustan. Una no es creyente y está bien bonita. La otra es creyente, pero la naturaleza no fue tan bondadosa con esta persona. Yo sé, ¿verdad? Me dice mucho que yo sé. ¿Verdad? Pues sí, ¿verdad? Yo sé. Pero venía que usted me ayude. Y le digo, mira, a vos discernimiento no te hace falta. Porque vos sabés qué es lo que te conviene, me lo estás diciendo. Yo sé lo que me conviene, entonces ¿para qué me venís a buscar? Lo que te falta es sabiduría. Porque si tomas la decisión contraria, vas a pagar las consecuencias terribles de haberlo hecho. Te falta sabiduría. Y esta sabiduría la encontramos en esta bendita palabra. El discernimiento es el conocimiento que tenemos de las cosas, lo que es bueno, lo que es malo. Sabiduría es decidirse por lo que conviene, es decidirse por lo que es la voluntad de Dios. El cristiano aprende a determinar qué tan conveniente es una cosa y lo que no es conveniente. ¿Te conviene ese hombre o no te conviene? ¿Te conviene esa mujer o no te conviene? ¿Te conviene ese trabajo o no te conviene? Recuérdate que Dios quiere lo mejor para nosotros. En el Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Iglesia, aún, mira, nuestro Señor Jesucristo, se lo voy a mostrar, esta porción de la Escritura. Juan 6:38, mira lo que dice, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo. ¿Para qué descendió Jesús? para hacer su voluntad. Mira lo que dice: no para hacer mi voluntad, sino ¿cuál voluntad?
La de que me envió, la voluntad del Padre.
Esa porción de la Escritura que usted se la sabe de memoria, el Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El propósito de nuestro diario vivir es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Por supuesto que sí, hermano. Entonces, no es el que dice, es el que hace. No es el que habla, es el que lo demuestra. Al cielo no va el que dice, porque muchos dicen, lo acabamos de leer acá, muchos dicen. Y muchos me dirán en aquel día. Pero a veces estamos demasiado comprometidos con este mundo. Yo sé que es una tentación terrible. El compromiso con el mundo, el deseo de hacer las cosas que hace el mundo. El deseo de compartir con los amigotes, el deseo de irnos a un pub, a una cantina. El deseo de hacer las cosas que hacen ellos, porque te atrae. Todavía no has vencido eso. Todavía estás acostumbrado a esas llamaditas oscuras en tu teléfono. Todavía estás acostumbrado a esas amiguitas que dejaste hace tanto tiempo, que de voladita, cuando están deprimidas, te llaman. Y usted conversa con ellas y sale con ellas. Todavía estás atraído por este tipo de situaciones, hermano. Y la Biblia claramente dice, es que no es el que dice, es el que hace. Nuestro vocabulario. Las malas palabras en el trabajo. Es que, pastor, en el medio que yo me muevo, pastor, todo el mundo es malcriado. Menos usted, porque usted es creyente. No es necesario decir vulgaridades para poder decir las mismas cosas. No es necesario. No es el que dice, es el que hace. Esta tarde vamos a hablar de los hijos. Pero quiero terminar con un versículo en esta tarde. Primera de Juan capítulo 2. Primera epístola de Juan capítulo 2 y versículo 17. 2:17. Ponga atención, por favor, hermano. El mundo pasa. Que no te quepa duda. El mundo pasa. Usted mira a los artistas allá de nuestros tiempos y los mira ahora todo viejo y todo gordo y todo maltrechos. Porque el mundo pasa. Los deseos pasan. Pero en el trayecto usted va dejando un testimonio. En el trayecto usted va dejando un testimonio. El propósito no es llegar a los 80 años y decir, bueno, pues ahora ya que no tengo dientes, ¿verdad?, voy a comenzar a vivir la vida cristiana. Sí, pero todo el daño que causó en su vida. Todas las personas que nunca van a asistir a una iglesia por su culpa. Porque Dios lo puso a usted en ese medio para que usted fuera la luz para esas personas. Y en lugar de ser la luz, usted fue tinieblas para ellos. ¿Usted nunca resplandeció delante de esas personas? ¿Nunca? Yo tengo testimonios de personas, hermano, en diferentes lugares, que los han querido casi obligar a hacer maldades. Han dicho, no porque soy cristiano, no porque soy creyente, no porque yo no participo de esas cosas, no porque si me obligan me voy. Yo respeto la situación, yo respeto a todas las personas, yo respeto lo que ustedes quieren hacer, pero me tienen que respetar a mí también. Y si no, yo pues lo siento mucho, pero me voy. Gente por su fe, por su evangelio. No confunda, por favor, hermano, este tipo de cosas. Si usted es creyente y usted es negociante, usted es creyente antes que ser negociante. Si usted es creyente y usted es empresario, usted es creyente antes que ser empresario. Si usted es profesional, usted es creyente antes que ser profesional. Antes que cualquier cosa, usted es creyente, usted es un hijo de Dios. Y debemos comportarnos como tal. El mundo y sus deseos pasan, pero ¿quién es el que permanece para siempre? El que hace la voluntad de Dios. Nuestra fe es una batalla continua. Saliendo de aquí, nos estamos enfrentando a situaciones. Mira, pueden salir de esta iglesia y usted le puede decir a alguien más que no acabas de oír el sermón, mano. Y aparecer de diablo vos aquí o de diabla. que no acabas de escuchar. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades, es contra el enemigo. Tenemos que batallar todos los santos días de nuestra vida con este tipo de situaciones.
No,
pero quiero que se vaya a su casa pensando en eso. En primer lugar, hay que nacer de nuevo. Y en segundo lugar, no solamente es el que habla cosas, es el que hace. Es el que hace. Y en una situación como esta, hermano, la opinión de los demás sale sobrando. Usted póngase a cuentas con Dios, hermano. Usted hable con Dios, usted arregle las cosas con Dios. Usted tenga una experiencia real, una experiencia maravillosa. Usted va y póngase de rodillas en su casa. Muchas iglesias donde yo predico pasan a la gente aquí al frente. Y yo no estoy en contra de eso, no, no. Lo que pasa es que hay iglesias que las he visitado por 20 años. Por 20 años me han invitado a esas iglesias. Y en los 20 años que me han invitado tal vez habré ido 10 veces. Y las mismas personas que yo al frente son las mismas que están pasando cada vez. Mejor en su casa arrodíese usted solito, mano. Que no lo vea nadie. Y haga con Dios los arreglos que tenga que hacer, pero hágalo. Porque un día el Señor vendrá por su iglesia. Se va a posar en las alturas, en las nubes. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero los que se van a unir al Señor no son los que dicen, sino los que hacen. Dicen los que saben que la sorpresa más grande en ese día será un día después que Cristo haya venido por su iglesia. Cuando usted venga al culto y se encuentre con otras personas aquí, y unos no van a estar. Y otros que desafortunadamente jugaron a la iglesita. Jugaron a vivir su propia vida. Cuando la Biblia habla de renunciar a uno mismo para hacer la voluntad de Dios. Tome en serio estas cosas, por favor, hermano. Escuche esta palabra una y otra vez. Hable con el Espíritu de Dios y dígale a Dios así precisamente como dice el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. Todos los días de su vida, cuando se levante en la mañana, a la hora de acostarse, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame. Y Señor, y si este cuerpo se quiere ir por el lado equivocado, por favor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame. Prefiero doblegar este cuerpo aquí, pero tener la vida eterna. Porque solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que esta palabra, Señor, para muchos oídos no resuena bien. Pero si está escrita en el libro sagrado, es importante que tu pueblo la conozca. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a corregir las cosas, Señor, que no están bien en nuestra vida. Aquellas cosas que afean nuestro testimonio y que desagradan a Dios y que no te complacen para nada. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestras imperfecciones, pero también reconocemos que tu palabra nos manda a vivir en santidad. Hemos sido justificados con la sangre preciosa del Cordero. Es tan fácil vivir nuestra propia vida. Es tan fácil pasar todos los días de nuestra vida satisfaciendo nuestro propio vientre. Y olvidarnos de la voluntad del Padre. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad. Mientras todos oramos en esta tarde, abrirle el corazón a Jesucristo, tomar un paso de fe, hablar con Dios para comenzar una relación personal con Él, comienza con una decisión. Y nosotros le queremos ayudar. Si usted nunca antes
ha orado para pedirle perdón a Dios por sus pecados en arrepentimiento genuino y para comenzar una relación personal con Él, la invitación es para usted en esta hora. Nosotros le queremos ayudar. Alrededor del templo hay consejeros que le quieren ayudar con eso. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero invitar a Jesucristo a venir a mi corazón y comenzar una vida a partir de este momento de intimidad con Dios. Yo quiero invitar a Cristo a venir a mi vida. Si hay alguna persona, yo le pido que levante su mano donde está y nos deje orar por usted y con usted. Estos hermanos quieren orar con usted. Quieren decirle cómo usted, a través de una oración de arrepentimiento, usted puede comenzar esta vida maravillosa de relación personal con el Dios de la gloria. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer esta oración. Dígale al Señor de esta manera: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por esa sangre preciosa que derramaste en el Calvario. Creo que moriste por mí y que resucitaste al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. Enséñame, como dice tu palabra, a hacer tu voluntad. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús y de su palabra. Si hay alguien más entre nosotros que quiere que oremos por él, que quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, póngase de pie. Denos ese privilegio y esa bendición de orar con usted y por usted. Si hay otras personas, con mucho gusto. Padre querido, despídenos con tu paz y permite, Señor, que podamos reflexionar en estas cosas que hemos escuchado. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.